Bienvenidos desde allá donde estéis escuchando. Empezamos una nueva hora de radio en este 7 de octubre de 2022, jornada en la que celebramos el World College Radio Day. Una oportunidad para que las radios universitarias de todo el mundo sumen fuerzas y reivindiquen la paz al unísono como una sola voz. Voces por la Paz. Ese es el tema a tratar este año en el World College Radio Day, es decir, el Día Mundial de la Radio Universitaria. Y hoy lo hacemos así, sumando nuestras voces, las de las emisoras agrupadas en la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU. En español, desde los estudios de Radio Universidad de Navarra en Pamplona, pero con la colaboración directa de una decena de emisoras de este país y el impulso añadido de muchas otras. Os invitamos a acompañarnos en el World College Radio Day 2022. En tiempos de conflicto global queremos mandar un mensaje alto y claro. La radio universitaria apoya a todo aquel que está oprimido o sufriendo violencia, aboga por la justicia y apuesta por una paz sostenible para todos. In a time of global strife, we want to send a message loud and clear that Student Radio stands with all those who are oppressed or suffering from violence and seeks to champion justice and support sustainable peace for everyone. Ya hace 40 años desde que Antonio Flores reivindicó la paz con su canción No dudaría, a la que hoy rendimos homenaje en esta sección. El hijo de Antonio González, conocido como el Pescailla, y la faraona Lola Flores, nació en La Moraleja en el año 61. Fue durante la primera etapa de su carrera cuando grabó el tema No dudaría. En 1980 la cantó por primera vez en el programa televisivo Aplauso, con un claro mensaje de no a la violencia y a la guerra. Antonio Flores es un ejemplo de las tantas voces por la paz que han transitado nuestro país. Son este tipo de canciones las que tienen un verdadero impacto en la sociedad y nos cuelgan un espejo en el que vernos reflejados. Es a través del arrepentimiento de muchas de sus vivencias que logra transmitir un importante mensaje: la paz frente a la guerra, el amor ante el odio y la justicia frente al sufrimiento. Hoy, las radios universitarias nos unimos a este grito por la paz.
Dude!
La paz es un concepto intangible, como lo es el amor o la justicia. Cada uno le dota de su propio significado. Para algunos es la mera ausencia de guerra y para otros el destino de un viaje espiritual. La paz con uno mismo y la paz con el entorno son necesarias para el correcto funcionamiento social. La paz individual conduce a la colectiva, y en momentos como el actual, donde se ha visto interrumpida y sustituida por opresión y terror, siempre viene bien recordarlo. Desde Uniradio Jaén han querido rendir homenaje con una historia creada y locutada por Julio Ángel Olivares Merino, Pródiga.
Me pronunciáis con nostalgia, a veces con demasiada ligereza. Muchos me tenéis enmarcada, aún con tonalidad sepia en vuestros corazones, o en vuestros sueños, como una utopía o una aventura imposible. Quizás como algo que fue o pudo ser. Contenéis la respiración mientras pensáis en todo lo que significo. Quienes todavía pensáis en mí y me tendéis la mano, claro. Porque muchos ya han olvidado que existo o debería existir. Muchos han recelado de mi compañía. Aquellos que pretenden construir sobre los meandros de ríos extintos, sobre los costurones de cuerpos heridos, sobre las ruinas o los efluvios de destrucción, sobre las ascuas y las cenizas, aquellos que se empeñan en dar lustre a sus tronos y coronas punzantes a toda costa, con tal de invadir, devastar, dominar, esclavizar, por tierra, mar y aire. Pintores de lo dantesco, ejecutores del mal, explosiones por doquier, muecas de dolor y desesperación. La oscuridad, la noche eterna. Y yo, expulsada de vuestro infierno por desear esbozar el paraíso que habéis perdido. Soy un prófugo. Ahora vivo en la sombra de las sombras, en los callejones olvidados, en el arcón del desuso, en el estómago doliente de las bombillas fundidas, en los retales que se deshacen entre las yemas, en los camarotes de barcos hundidos, en el envés de vuestros cuadros, en los nublos más torpes, aquellos que no saben entregar la lluvia. Allí vivo con mis tres letras sin lustre, clavadas a un corazón que todavía palpita con esperanza. Tal vez tú sigas entendiendo mi idioma, quizás sigas apreciando la melodía que nunca atrona, aquella que serena y se asienta en el alma. Al menos me queda la ilusión de colarme en tus momentos de reflexión, en tus desaires de rabia contra la locura universal, en tus anhelos de luz y equilibrio, en tus sueños. Tres letras, te decía, conforman el collar de mi tesoro. Laten como las cuentas de un rosario que repito en el estruendo del caos. Quiero regresar a vuestro día a día, compartir vuestros amaneceres, brillar, brillar como una estrella más en la noche más perfumada. Tres letras y una palabra que se cultiva con arraigo y tesón, con humanidad y razón de ser. Quiero regresar. Dadme hospitalidad en vuestro mundo invertido, sumido en la humareda y en la barbarie. Tres letras. Yo soy la paz. Y quiero emprender viaje a vuestro país, a vuestro hogar, a vuestro ser.
Pródiga, por Julio Ángel Olivares Merino, Uniradio Jaén.
Okay, peace for me is related to the respect of dignity of the others, when you can enjoy a space with others, respecting their beliefs, their interests, and understanding that we all are different.
Peace for me is being able to be in a relaxed state of mind, knowing that I am safe and everyone in the world is safe.
Peace for me is to reconcile the different contradictions and things that we all live with on like a personal level, and then to see how other people are dealing with their lives and to accept how they're doing it, and then that's peace on a larger scale, I guess.
Hello from Castellón de la Plana in warm Spain out into the world. We are Mosaicos de Paz, students of the Master's Program International Peace Conflict Development Studies, and today honored to be selected as a radio of our university, Universidad Jaume I. We had 4 days to plan 4 minutes of programming that will hopefully reach more than 4 people, one of whom would be a great asset to choose a similar field of study. However, we do not want to use the 4 minutes to advertise, rather, we want to tell you why we, especially in such times, study peace.
Los seres humanos, si queremos, podemos hacer las paces. Podemos organizar nuestra convivencia de manera pacífica. Tenemos competencias y responsabilidades. Si sabemos que podemos hacer las cosas de manera diferente y no las hacemos, no tenemos excusa. Tenemos responsabilidad. Nos necesitamos para recordarnos esta responsabilidad, para aprender a querer hacer las paces, para educar nuestra voluntad.
As human beings, if we are willing to do it, we can make peaces. We can organize our coexistence in a peaceful way. We have the competences and the responsibilities. If we know we can do things differently and we do not do them, we have no excuse. We have a responsibility. We need each other to remind us of this responsibility. We need each other to learn to love, making pieces to educate our will.
Vicente Martinez Guzman is the founder of our study program, from whom we hear a lot. But with good reason, because he was very convinced that we all have the necessary conditions and resources to make peace. Because if you can hit, you can also stroke. If you can turn away from everyone, you can shake hands. And we are just as convinced of this after a year of master studies. It is not about perfection or a high position. It is about infecting others with a striving for peace and to look at oneself and one's inner self beforehand. Starting small and in everyday life is enough if we never stop believing in change. Our course offers different topics such as philosophy, education, armed conflicts, mediation, negotiation, gender, communication, sustainability, and of course peace, conflict and development. Exactly the subject areas that life itself depicts, so there's something for everyone. We, Mosaicos de Paz, go out into the streets and do research on socially relevant topics like violence against women or decolonizing Disney, and we do it because we were infected, because we want to. Because we have made a conscious decision to walk towards peace every day and with every small step. It's a long and sometimes rocky road, but it's beautiful, fun, and you get to meet people from all over the world who become your family. Do you want to be part of it? Then follow us on Instagram on Peace Mosaics and learn also more about our program on Instagram on peacemasters.uji.
¿Qué significa la paz para ti? Se acerca el Día Mundial de la Radio Universitaria el viernes 7 de octubre. Entonces, cientos de emisoras universitarias de todo el mundo se unirán. El tema de este año es Voces para la Paz, porque queremos mostrar al mundo que estamos unidos a favor de la paz y por un futuro mejor para todos.
La paz tiene muchos significados, como acabamos de escuchar en este reportaje realizado por Mosaicos de Paz de Vox UJI Radio, la emisora de la Universidad Jaume I de Castellón. Surgen preguntas lógicas al pensar en este concepto. ¿Puede la paz ser permanente? ¿Qué papel juegan instituciones como la Unión Europea en promoverla y mantenerla? Alumnos de Periodismo y Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija en Madrid reflexionan sobre estas cuestiones con la colaboración de Jordi Regui, profesor de Derecho Internacional y experto en la Unión Europea. Alejandro López y Ernesto García, de Radio Nebrija.
¿Qué se le viene a la cabeza si digo la palabra paz? quizá Ucrania, ¿verdad? Parece que es el mejor ejemplo de un país donde precisamente lo que no hay es eso, paz. Pero lo cierto es que este concepto tan amplio y del que ahora hablaremos sobre él falta en otros muchos países. Siria, Yemen, Etiopía, Afganistán. En definitiva, que Ucrania no es la única guerra, aunque es cierto que quizás sea a la que más atención le estamos prestando. Yo soy Ernesto García, alumno de cuarto de periodismo de la Universidad Nebrija, y precisamente hoy el tema que nos ocupa es este, el de la paz. Pero no estoy solo. Alejandro López, también alumno de cuarto de periodismo y además de relaciones internacionales en esta universidad. Hola, Alejandro.
Hola, Ernesto, ¿qué tal? Es muy cierto lo que dices y normalmente, más siendo nosotros periodistas, tendemos a cometer el error de poner el foco en lo novedoso o en lo que está pasando recientemente. Si, por ejemplo, nos ponemos un poco más técnicos y entramos en el mundo de las relaciones internacionales, veremos que con frecuencia se recurre al concepto de paz como un objetivo a cumplir. Aunque si te parece, Ernesto, para comentar todos estos conceptos relacionados con la paz y acercar posturas sobre el escenario internacional actual, mejor hablamos con Jordi Regui, que es doctor en Derecho, profesor de Derecho Internacional aquí en la Universidad Antonio Nebrija y además es experto en la Unión Europea, que tan agitada está últimamente. Hola, Jordi, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar por aquí.
Para empezar, quería preguntarte a qué nos referimos cuando hablamos de paz en un conflicto armado.
Bueno, la palabra paz tiene siempre un preludio que es la guerra. Realmente, si os fijáis, el tratado más famoso del mundo en derecho internacional es la Paz de Westfalia, ¿no? La Paz de Westfalia es realmente lo que inicia todo lo que es el derecho internacional en nuestra vida. Y actualmente, pues, no es hasta después de la Primera Guerra Mundial que nace la Sociedad de Naciones y ya se fija como el objetivo mundial la paz entre todos los países del mundo. Y después de su fracaso, ¿no? Por muchas y contadas razones, pero ya nos encontramos con que la Segunda Guerra Mundial pues estalla rápidamente y ahí nace la Organización de las Naciones Unidas como con el embrión que había nacido de la Sociedad de Naciones, pero realmente es obvio que los objetivos de esta deben de ser para esta humanidad los de la paz, pero claro, la realidad es bien distinta, ¿no? Nadie se equivoca si no sabe entender o no sabe ver que después de la Segunda Guerra Mundial han habido guerras terribles, han habido interrupciones o injerencias militares en muchísimos países del mundo y no tan lejos tendríamos la terrible guerra de la ex Yugoslavia, ¿no? En el año 92, que supuso uno de los fracasos de la paz en todos los ámbitos.
¿Podríamos hablar de una paz permanente o crees que no es posible?
Bueno, ojalá que sí, ¿no? Sería un sueño. Pero la realidad es que el concepto de paz permanente, motivado por muchas líneas doctrinales en las cuales piensan y creen que es capacidad o es posible que esto llegue a pasar, pues para mí no es viable. Quiero decir, quizás en el nuevo mundo la paz entendida de la intervención militar deje de existir y nos encontremos con otro tipo de problemas, como son las ciberamenazas, que probablemente serán las guerras del futuro, ¿no? Es decir, enemigos invisibles contra los que no puedes reaccionar. Si hablar de que no hay muertes en guerras, en combates atrincherados, pues es lograr la paz, sí, pero de un modo u otro siempre habrá injerencias y la sociedad, pues por naturaleza, tiende a caer en guerras o en problemáticas o en resoluciones de conflictos.
Y Jordi, ya que mencionas Ucrania, es verdad que últimamente parece que solo hablamos de Ucrania, ¿no? Y que es la única guerra que hay en el mundo. Pero es verdad que, por ejemplo, en Siria llevan con un conflicto ahí como enquistado desde el año 2011. En situaciones así, ¿cómo se puede conseguir la paz?
Lo principal de todo esto debería pasar porque no entiendo por qué Naciones Unidas no envía un colectivo de fuerzas de mantenimiento de la paz a Siria. En el caso de Ucrania, pues ha pasado un poco lo mismo, pero estas guerras, y puede sonar mal, ¿no? Pero estas guerras casi nadie se atreve a realizar algo demasiado violento. Es decir, son guerras, entre comillas, muy controladas, muy seccionadas. Es decir, no es ir a las trincheras y el que gane la batalla gana la guerra. Es decir, estas guerras permanentes probablemente sean el drama de nuestro futuro, porque son guerras que no terminan de resolver los problemas que ya existían antes.
Entonces, ¿qué podrían hacer a nivel geopolítico, tanto instituciones, organizaciones, para, por ejemplo, en el caso de Ucrania, poner fin a guerras que parece que hay como muy poco movimiento o poca acción.
O pocas ganas de resolverlas. Porque no lo vamos a decir, ¿no? Aunque suene mal. La Unión Europea hace más de lo que nos pensamos. Lo que ocurre es que la Unión Europea no es una organización que tenga competencias exteriores potentes. Hay que hablar, ¿no? Y probablemente hablar sería una de las soluciones. Yo creo que muchas veces existen planteamientos enfrentados que no tienen voluntad de resolverse. Y luego tenemos otro problema, otra lacra. El sistema del veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace que cualquier resolución que se tome en la Asamblea, si a Rusia le apetece la veta y aquí paz, perdón, y aquí guerra y nada de gloria, ¿vale? O sea, un desastre completo. Nos encontramos con que nada se puede hacer porque cuando pasa algo se veta y no hay más avances. Y desgraciadamente es una realidad.
Jordi Regui, doctor en Derecho y profesor de Derecho Internacional y también de Derecho Comunitario en la Universidad de Nebrija. Gracias, ha sido un placer. Un saludo de Ernesto García Ojeda y Alejandro López Palma, Diego Priola, los mandos del equipo de sonido.
La invasión rusa de Ucrania es el ejemplo más cercano y expuesto de cómo la paz mundial se ha visto puesta en jaque en los últimos años, tanto porque está afectando a la economía europea como por el constante bombardeo mediático. La invasión, que a muchos tomó por sorpresa, no lo resulta ser tanto si nos atenemos a las relaciones históricas entre los dos países. En el siguiente reportaje desde la Universidad Europea de Madrid se repasan las claves históricas de esta relación junto al geopolítico y experto Borja Fernández. Samuel Mata, de Europea Radio.
Imagina despertar un día y ver que el país en el que vives y al que aprecias ha comenzado a ser invadido por otro fronterizo del que tu país formó parte hace años. Esta es la situación con la que se encontraron los ucranianos el 24 de febrero de este mismo año 2022. Para conocer qué motivos llevaron a causar esto, hay que remontarse a muchos años atrás. Es por eso que cuento con la ayuda del geopolítico Borja Fernández para explicarlo con claridad. Para empezar con esto, debemos remontarnos a la Guerra Civil Rusa, que fue desde el 1917 al 1923. Cabe aclarar también que, durante estos tiempos, Ucrania formaba parte de Rusia, por lo que aún no era un país independiente. Los bandos enfrentados eran los bolcheviques, también llamados Ejército Rojo, contra los zaristas, o Ejército Blanco. Sin embargo, esto no era así en todos los lugares.
En Ucrania la cosa era diferente. ¿Por qué? Porque en Ucrania había un movimiento nacionalista ucraniano. De gente que quería ser Ucrania y que no quería identificarse ni con Rusia, ni con el Imperio Ruso, ni con la futura Unión Soviética. No, bueno, iban a su aire, ¿vale?
Es por esto que dentro de Ucrania se formaron cuatro bandos distintos para afrontar la guerra civil. Estos eran el Ejército Rojo, o bolcheviques, el Ejército Blanco, o zaristas, los nacionalistas ucranianos, que buscaban la independencia de Ucrania, y por último, los magnovistas, o también llamados Ejército Negro.
De ideas, para entendernos, un poco simplificado, de ideas anarquistas, que estaba formado por campesinos ucranianos. Entonces, este Ejército Negro es clave en la Guerra Civil Rusa porque debilita al Ejército Blanco, colabora con el Ejército Rojo, y gracias a que es bastante efectivo este Ejército Negro, a pesar de no tener mucha formación militar, a pesar de estar compuesto por campesinos.
La gran ayuda que el Ejército Negro supuso para el Rojo hizo que estos últimos pudieran acabar arrasando y ganando la guerra, ya que debilitaron fuertemente al Ejército Blanco mediante ataques rápidos y sigilosos. Sin embargo, esto no acabó bien para ellos. Una vez el Ejército Blanco fue derrotado, el Rojo no dudó en traicionar a sus aliados del Ejército Negro, haciendo que los bolcheviques acabasen poseyendo el control de Rusia e implantándose la Unión Soviética. Sin embargo, tanto la traición como ese pensamiento nacionalista ucraniano seguían presentes en la población e hicieron que empezase a desarrollarse cierto sentimiento anticomunista. En el 1924, cuando Stalin llega al poder, sucede el Holodomor,
unas terribles que ocurren en Ucrania, en las que, bueno, las cifras van de entre 2 millones de muertos y 12 millones de muertos por culpa de estas hambrunas. Y no hay consenso entre los historiadores, pero parece que desde, en cierto modo, estaban planificadas, ¿no? Para acabar con esta población anticomunista de Ucrania y repoblarla.
El Holodomor, a pesar de los millones de muertes que dejó, no apagó ese sentimiento anticomunista, llegando al punto de que cuando los nazis llegaron a Rusia para invadirla, los ucranianos se alegraron, ya que pensaron que iban a liberarlos. Sin embargo, las cosas no se desarrollaron como ellos querían.
La Unión Soviética es ya un país que está cada vez creciendo más económicamente y que ya es indiscutiblemente la segunda potencia mundial. Y bueno, pues los ucranianos poco pueden hacer, estos ucranianos anticomunistas poco pueden hacer ante la todopoderosa Unión Soviética. Es en esta época cuando Stalin, le da Crimea a la República Socialista Soviética Ucraniana.
La razón de esto no fue más que burocrática. Crimea estaba más conectada por tierra a Ucrania que a Rusia, y como al final todo era parte de la Unión Soviética, era más fácil y cómodo que estuviera integrada en Ucrania. Una vez se da la crisis que acaba con la Unión Soviética, por primera vez, Ucrania se convierte en una nación independiente. Esta independencia viene acompañada de una dura crisis económica.
Eso hace que siempre durante toda la vida de Ucrania como Estado independiente haya habido bastantes revoluciones, haya habido pues bastantes líos de levantamientos populares.
Todos estos problemas a nivel interno hicieron que dentro de Ucrania se diera una fuerte división de la población. El río Dnieper servía como separador entre la parte que apoyaba a Rusia y la que no. Esta separación ha sido notable hasta nuestros días, los que todo ha explotado. A pesar de esto, cada día que pasa parece que el conflicto va disminuyendo, cosa que nos beneficia a todos.
World College Radio Day.
World College Radio Day.
Bonjour, vous écoutez le jour mondial de radio universitaire.
Estás escuchando el Día Mundial de la Radio Universitaria.
Estás escuchando el World College Radio Day.
This is World College Radio Day.
Pólvora cautiva en mis manos, sudores de sangre en la piel. Oigo entre el acero cruzado, voces invisibles caer. Sombras de trincheras me asaltan. Siento alegría.
Gritaré adiós a las armas, orgulloso de sobrevivir. Y si un rifle no me roba el alma, prometo que estaré junto a ti. Dice el estribillo de la canción Unidos por la Paz, que en el año 1991, 29 cantantes y grupos españoles grabaron en Madrid. En el disco participaron artistas tan relevantes como Los Ronaldos, Freddy Noyes y Celtas Cortos, entre muchísimos otros.
Quedan golpes de furia para no romper a llorar.
Duelo de metales que tiñen de sangre vencida al amanecer. Y aún no sé muy bien por qué me arrastro ni por qué entrego aquí mi piel.
Cuerpos derribados entre el polvo, sitio y prisionero del dolor.
Rostros desgotados.
Porque pronto estaré junto a ti.
Gritaré adiós a las almas, orgulloso de sobrevivir.
Y si un rifle no me roba el alma, prometo volverte a escribir.
Sombras de trincheras me asaltan, siento al enemigo llorar.
We'll be right back.
de pronto estaré junto a ti.
Gritaré adiós a las almas, orgulloso de sobrevivir.
Y si un rifle no me roba el alma, prometo volverte a escribir.
Lejos del absurdo del fuego, donde rugen vientos y mar.
Lágrimas en almas furtivas, almas que aprendieron a amar.
Allá donde se plante una vida de carne desnuda al amanecer.
Donde broten flores en los hombres, llevaré mi llanto y mi piel.
Donde no haya cuerpos entre el polvo, surge un traicionero del dolor.
Rostros destrozados por la angustia de morir, y no, no.
Gritaré adiós a las almas, orgulloso de sobrevivir.
Y si un rifle no me roba la mano, prometo que pronto estaré junto a ti.
Prometo volverte a escribir. Gritaré adiós a las almas, orgulloso de sobrevivir. Y si un rifle no me roba el alma, prometo que pronto estaré junto a ti. Gritaré adiós a las almas, orgulloso de sobrevivir.
José María Rial, en su día jefe de promoción de ATI Records, compañía discográfica que lanzó el disco, dijo que en la noche del primer ataque norteamericano a Irak pensaron en hacer un trabajo global, con el lema Unidos por la Paz. La canción protesta contra la guerra y todo lo que significa recurrir a la violencia. Los beneficios por la venta de los discos fueron ofrecidos a la Cruz Roja y las royalties en derechos de autor a Amnistía Internacional. 29 voces ya en aquel 1991 se sumaban a este grito por la paz. La paz se encuentra en muchos más aspectos de nuestra vida de lo que podría parecer a primera vista. No todos son tan obvios como otros. En esta entrevista a Juan Sebastián Fernández Prados, defensor universitario de la Universidad de Almería, se examina qué rol juega la paz en los estatutos de la universidad y en la vida estudiantil y cotidiana en general. Desde Almería, Radio UAL, con Esther Benavides.
Juan Sebastián Fernández Prados es defensor universitario en la Universidad de Almería. Hola, ¿qué hay?
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Y con él vamos a hablar de la cultura de paz que está dentro de los estatutos de la Universidad de Almería. Un punto en el artículo 3, el punto 3, que al final, después de hablar también de la igualdad entre hombres y mujeres, de la no discriminación por orientación sexual, etcétera, también habla de la cultura de paz, de ese fomento de la cultura de paz y de los valores de la democracia. Y hay que decir que, además, él fue el impulsor para que estuviera este punto recogido en los estatutos de una universidad, que es algo que en otras universidades existe, pero no en todas. Uh-huh. Juanse, ¿cómo fue el incorporar esa referencia a la cultura de paz dentro de unos estatutos?
Esto, claro, responde a la oportunidad que se abrió a la comunidad universitaria a realizar propuestas para esos estatutos que finalmente se aprobaron, ¿no? Y aprovechando, como decía, esa oportunidad, pues realicé esa propuesta porque entendía que era fundamental que cualquier universidad que quisiera organizar o quisiera sentar las bases, como son los estatutos, pues tuviera una serie de principios, valores, que le tuvieran que inspirar, ¿no?
¿Por qué es importante hacer una referencia explícita a la cultura de paz?
Yo creo que la universidad, y además eso está ahora mismo contemplado cada vez que hay alguna relación con algún tema, ahora imagínate con los objetivos de desarrollo sostenible, pues automáticamente establece qué relación puede tener la universidad con la ODS o con este tipo de principios y valores, pues en las tareas que tiene encomendada la universidad, que son fundamentalmente la docencia, la investigación, la transferencia, la gestión, en todo y cada uno, la gobernanza que se llama ahora, ¿no? En cada uno de esos ámbitos, pues lógicamente la universidad puede y debe, mejor dicho, establecer sus bases de docencia, léase los títulos, el diseño de sus títulos, léase la investigación con un enfoque de cultura de paz, léase también la gobernanza, resolución pacífica de los conflictos, etcétera, ¿no? O sea que hay en cada una de las dimensiones o facetas de la universidad, cualquiera de esos principios rectores, incluido lógicamente el de cultura de paz, digamos, la universidad tiene la obligación de buscar ese vínculo, ¿no? Y yo entendía también que era una oportunidad, pues, para que la universidad en todas esas dimensiones, pues recordara que hay que tener en cuenta ese principio.
¿Cómo lo podemos adaptar, vale, a nuestro quehacer cotidiano?
La verdad es que deberíamos de empezar casi a dar una tertulia sobre el concepto de paz, ¿no? Yo recuerdo siempre la frase aquella que teníamos en el momento de objeción de conciencia: la paz no es la ausencia de conflictos, de tensiones, sino la práctica de la justicia. Eso en cierta manera ya viene incluso hasta en el Evangelio, ¿no? Pero en cualquier caso, la idea sería establecer esas dimensiones que tiene la paz y que yo creo que en la universidad se podría establecer, por hablar de una paz más de orden psicológico, personal o incluso espiritual, de alguna manera, la paz está presente en esa preocupación que incluso hemos manifestado en alguna ocasión desde la Defensoría, que es el tema de la salud mental en la universidad, ¿no? Y en ese sentido hay experiencias. Organizábamos hace unos meses una jornada sobre salud mental y universidad, experiencia en otras universidades de procurar espacios pacificados donde la gente tuviera abriera esos espacios, esos KitKats, por decirlo de alguna manera, donde pudiera estar relajado, pacífico, ¿no? Eso no deja de ser un estado anímico, ¿no? Por eso digamos que, atendiendo a esa primera aproximación del concepto de paz, ¿no? Después está la paz como una vía de resolución de conflictos, ¿no? Es decir, la resolución pacífica de los conflictos debería ser también otra vía que tiene que explorar la universidad. De hecho, ahora se aprobó hace poquito, en el mes de febrero, la ley de convivencia para las universidades, que precisamente no deja de ser una especie como de reglamento disciplinario, que se le ha dado esa terminología en positivo, y que la universidad tiene que adaptar próximamente, en los próximos meses, con un reglamento. Claro, el darle una alternativa, que no sea simplemente la sanción, a cualquier conflicto, tiene toda una base filosófica en esa concepción de la resolución pacífica de los conflictos, ¿no? Yo creo que ahí también la universidad tiene mucho que desarrollar y además estamos en plena época, ¿no? Para desarrollar ese aspecto, ya decimos, por la ley de convivencia y porque la universidad tiene la obligación ahora de adaptarla en un plazo de un año, ¿no? En un reglamento. Y claro, después había otro tercer concepto, si queremos, otra tercera aproximación a la paz, que sería la que refiere a esa lucha por la justicia, por una estructura justa, ¿no? Y en ese sentido ya ahí sí que es verdad que entra en funcionamiento esa dimensión docente, investigadora. Es decir, que ahí hay, digamos, mucho más que se podría hacer en las universidades, ¿no? Fundamentalmente la docencia y la investigación. Ya digo que la gobernanza estaría en esa línea de la ley de convivencia o de buscar alternativa a la sanción disciplinaria por la vía de... Pero digamos que nuestro rol fundamental, que es docencia e investigación, pues ahí también habría mucho que trabajar, ¿no? Y ahí sí que podríamos dar más cancha a esa concepción de la paz estructural, ¿no? Esa paz que anhela realmente la justicia, ¿no? Que no es otra cosa, esa paz estructural, ¿no? Y en ese sentido, pues, verdad que se podría hacer mucho más aquí en la Universidad de Almería, lógicamente, ¿no?
Pues con todas esas propuestas que seguro que valen para la Universidad de Almería y para otras universidades en todo el mundo, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a Juan Sebastián Fernández Prados, defensor universitario, por habernos hablado de la cultura de paz, por haber participado en este Día Mundial de las Radios Escolares.
Muy bien, pues nada, encantado. Un saludo a todos.
Una definición de paz es la que se llama paz positiva, se entiende como el proceso de realización de la justicia en distintos niveles de relación humana. Es un concepto dinámico que nos lleva a afrontar y resolver los conflictos de una forma no violenta y cuyo fin es el logro de una armonía de la persona consigo misma, la naturaleza y con los demás. Desde la Universidad Católica de Murcia han querido brindar oportunidades y ayudar a aquellas personas que menos paz conocen en el día de hoy. Nos lo cuenta Daniel Raja desde Radio UCAM.
Con ciudades completamente devastadas y una población seriamente afectada, Ucrania es víctima de lo peor del ser humano. Es en momentos de necesidad como el que estamos viviendo cuando debemos sacar lo mejor de nosotros mismos. En la UCAM hemos querido ser ejemplo de ello, por lo que a inicios de marzo fundamos la Plataforma Universitaria por la Paz. Una iniciativa surgida con el objetivo de paliar los daños que acarrean los conflictos bélicos en todo el mundo. Desde la misma se han llevado diversos actos en pos de mejorar la situación al pueblo ucraniano, recaudaciones benéficas mediante eventos deportivos, acogida de familias refugiadas o envíos de camiones con suministros y víveres son solo algunos ejemplos de ello. Grandes acciones surgidas de pequeñas ayudas provenientes de toda la comunidad universitaria. El proyecto también ha sido fundamental para dar voz a las víctimas más cercanas de nuestro entorno estudiantil, los estudiantes ucranianos.
Por eso pedimos que el precio para gente europea que están estudiando en UCAM es por un crédito 90 euros y para gente de Ucrania son 110 euros, 20 euros más en cada crédito. Si podéis ayudarnos y bajar el precio para que somos en el mismo nivel que europeos, en Ucrania y nosotros vamos a hacer muchos gracias por eso.
Ante estas declaraciones, la UCAM respondía con una asistencia económica directa sobre las matrículas, iniciando así este plan de ayudas. José Luis Mendoza, presidente de la universidad.
El amor a los hermanos es algo muy importante, así que aquí tenéis vuestra casa y los que quieran venir a estudiar aquí gratis y les ayudamos económicamente también.
Sin embargo, existen otras formas de apoyar a las personas que también importan, como escuchar a quienes lo necesitan. Zoriana Tapna es representante de la Asociación de Ucranianos de la Región. El grupo en el que se encuentra Zoriana ejerce como un enlace entre los ucranianos ya instalados en Murcia, los que están consiguiendo escapar del conflicto y los que aún permanecen allí sin posibilidad de salir. Asegura que el compromiso con la causa que ha presentado no solamente Murcia, sino todo el país, ha sido gigantesco. Escuchamos a Zoriana.
Y también quiero dar gracias, lo primero, para españoles, porque de verdad que ahora recibo un montón de llamadas, miles. En una vez me llama cuatro gente y físicamente no puedo coger teléfono a todos, pero hago máximo que se puede. Españoles lo apoyando muchísimo. Me llama desde toda España, está llamando, ¿qué puedo ayudar? ¿Qué puedo comprar? ¿Dónde tengo que ir? Me llama hasta médicos.
Ante este sórdido panorama, sin un aparente fin, debemos perpetuar los actos de ayuda y concienciación, fomentando la fraternidad entre países y los valores morales. La búsqueda de la paz nos lleva, irónicamente, a una lucha sin fin. No obstante, en ella no hay armas ni violencia, sino manos tendidas y una tolerancia férrea. En nuestras manos queda dejar de repetir unos errores que arrastramos desde hace ya demasiado tiempo. Y desde las radios universitarias debemos hacer llegar estos mensajes manteniendo nuestros micros abiertos a cualquiera y siempre con muy buena onda. Les habla Daniel Raja desde iRadio UCAM.
Aunque pueda parecer una contradicción, las radios universitarias son tanto un arma como una herramienta de paz. En la sede de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Ruanda, cuentan con una radio escolar. En un país azotado por guerras sangrientas y genocidios, los medios deben ser vehículos de formación, información y educación. Esta pequeña radio demuestra su utilidad para lograr la paz entre comunidades y países. Sonia Martínez González, Radio UMH.
Ruanda es un país en África Oriental sin salida al mar. Es pequeño y está ubicado en la región de los Grandes Lagos, conocido como las Nieblas de África. Es conocido también por su fauna salvaje, sobre todo por sus gorilas de montaña, por sus ciudades típicas y por los parques nacionales y parajes naturales que ofrece su paisaje montañoso. Su terreno fértil y montañoso, que le da el título de Tierra de las Mil Colinas, soporta las poblaciones más densas del continente africano. Aunque es recordado aún hoy por las sangrientas guerras que lo azotaron a final del pasado siglo y sobre todo también por el genocidio ocurrido en 1994, en el que las muertes superaron el millón de personas, es el lugar en el que la Universidad Miguel Hernández de Elche tiene su quinto campus. A través de la cátedra sede UMH en Ruanda, entidad creada en 2016 por la propia institución académica, se desarrollan acciones de cooperación al desarrollo en el país africano, incidiendo en las áreas de sanidad, investigación y educación a través de la formación, la construcción o reforma de infraestructuras y el apoyo docente o sanitario. Desde hace unos años, la sede UMH en Ruanda cuenta con una radio escolar ruandesa en la Escuela Superior de Ciencias de Ruwenyeri. Es la ciudad más conocida porque allí falleció la primatóloga Diane Fossey. Esa radio nos la describe el profesor de la UMH de Periodismo, José Luis González Esteban.
Estamos hablando de una emisora de ámbito escolar en la ciudad de Ruwenyeri. Esto está dentro de lo que es el distrito de Musanze, cerca de la frontera con Uganda y de la frontera con el Congo. Estamos hablando de una ciudad importante en cuanto a población, de las más importantes de Ruanda. Aproximadamente pues, estarán ahora, porque crece mucho la población allí, en unas 70.000 personas. Y entonces es una radio vinculada al Instituto Público de Ruwenyeri, ¿no? Es una radio escolar en donde han participado un periodista profesional, ha participado en todo este proceso de formación de estudiantes que acogieron con una enorme ilusión y gracias al apoyo de Radio UMH, que técnicamente puso la mínima estructura posible para poner en marcha el proyecto, pues han aprendido, se han formado y la semilla está ahí.
La radio es una potente herramienta de formación y educación, y además todo ello hace que sea también una potente arma de paz, para recordar a través de sus emisiones lo que ha sucedido en pueblos y ciudades, y no debería volver a suceder nunca más. González Esteban, vicerrector adjunto en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UMH, nos comenta cómo los medios de comunicación tienen que ser utilizados como herramienta de paz.
La herramienta, sea la que sea, la puedes utilizar para la paz o para la difusión de la paz, de valores positivos, o para la difusión del odio, ¿no? Un folio en blanco lo puedes utilizar de ambas maneras, un periódico, una radio, una televisión, o sea, cualquier medio de comunicación. Entonces, en este caso del que hablas, de Ruanda, pues está claro que se utilizó como un arma. Es un ejemplo paradigmático de cómo un medio de comunicación al servicio de la clase política se utiliza como una herramienta de difusión del odio que lleva a un genocidio a unos niveles en Ruanda en los años 90, como pudo ser el genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, la radio Las Mil Colinas, la radio fue una herramienta de difusión del odio que llevó a miles y miles de personas a sacar sus machetes contra el enemigo, entre comillas, y hacer una aniquilación étnica devastadora, ¿no? Brutal. Entonces, partiendo de lo que fue aquello, este nuevo proyecto y proyectos que han surgido en el propio país, pues intentan tender a lo contrario, ¿no? O sea, también hay que matizar, ¿no?, que estamos hablando de un país que no es democrático, que tiene unas limitaciones en cuanto a libertad de expresión y todo eso, porque no. ¿Qué radio se puede hacer ahí? Han surgido iniciativas muy interesantes en distintos distritos que lo que están haciendo son radios comunitarias o radios comunitarias vinculadas a universidades públicas, a la universidad pública, sobre todo a la Universidad de Ruanda, que lo que hacen es una información de servicio, una información sanitaria, una información para educación en valores, que contrasta evidentemente con aquella radio del odio, ¿no? Este es una radio pensada para la comunidad, para educar, etcétera, ¿no? Pero, Mati, yo creo que es importante, no es una radio al uso como las nuestras, en donde se puede hacer una crítica política.
El proyecto de radio educativa se puso en marcha en Musanze durante el verano de 2019, gracias al apoyo del Consejo Social de la UMH, así como a la colaboración de la Radio UMH y la coordinación del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y de la cátedra sede UMH en Ruanda. ¿Cuál es el futuro de esta emisora? Nos lo comenta el profesor y periodista de la UMH, José Luis González Esteban.
Mantener el proyecto, dado que pues ha habido una recepción muy importante por parte de la comunidad escolar, tanto del profesorado como de los estudiantes. Y ahí es donde nosotros decidiremos cómo apoyar, qué hacer, etcétera, etcétera. en lo que para mí es un proyecto muy bonito, que sí que me gustaría que tuviera esa continuidad, ¿no?
La programación de esta emisora africana de la UMH en Ruanda pretende garantizar un espacio con una clara vocación divulgativa y que pueda servir de vehículo formativo para las nuevas generaciones de profesionales de la información en el país y como herramienta de paz.
What does peace mean to you?
Peace is being together with no thoughts of violence or aggression.
Peace is to be happy and not having to worry about danger around.
I think peace is when everybody in society is accommodated to financially.
Living in a world where everyone feels safe and welcomed.
World College Radio Day is coming on Friday, October 7th. That's when hundreds of student radio stations around the world will come together. This year's theme is Voices for Peace, because we want to show the world we are united for peace and a better future for all of us.
To me, peace is love, and if we don't got love, we don't have anything.
More information is available at collegeradio.org.
La canción Jueves, interpretada por el grupo La Oreja de Van Gogh, cuenta una historia de amor implícita en uno de los eventos más desafortunados de la historia de nuestro país. El jueves 11 de marzo del 2004 fue el trágico día en el que ocurrieron los atentados en Madrid, conocidos como el 11M. 10 explosiones impactaron sobre 4 trenes, dejando 192 muertos. La protagonista de la canción, cuya historia es interpretada por Leire Martínez, fue una de esas 192 personas que murieron en el atentado. Durante las labores de rescate y recuento de los daños, se encontró el diario personal de una chica que usaba con frecuencia el tren. Y es aquí donde empieza la verdadera narración detrás de una de las canciones más exitosas de la banda española. Este tema manda un mensaje en contra del terrorismo y a favor de la paz, reflejando la tristeza acarreada durante los meses después del atentado.
De lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas, qué chica más tonta, y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco y ya te echaba de menos.
Y para despedirnos, nos acercamos hasta la emisora de la Universidad de Extremadura, Onda Campus. Desde ahí nos presentan un paisaje sonoro en el que contrasta la sobreinformación sobre la guerra contra el contenido de entretenimiento que pueden ofrecer los medios de comunicación en general, incluidas nosotras, las radios universitarias. Una historia de Pablo Palacios, Esther Campos y Leonor Real.
Ante la sobreinformación, resintoniza.
Yo continúo, Lana, bienvenida a España, bienvenida a Badajoz.
Buenos días.
Gracias.
Gracias. A ver, ¿cómo ha sido este proceso desde tu país de origen hasta estar aquí con nosotros hoy aquí en Badajoz?
Через Польщу, Германию, Францию ми приїхали в Іспанію, в Барселону.
они выехали из Украины на Польшу.
No pasa nada.
Entre ellas, el pronóstico, ellos tratamiento y hasta ocasiones la prevención de las enfermedades.
19 de marzo.
Hoy en día hay descritas más de 6.000 enfermedades, de las cuales se conoce cuál es su causa genética, cuál es el defecto en el ADN, el identificar cuál es la causa genética de la enfermedad en un paciente puede tener un valor pronóstico, ¿vale? Porque si hay otros pacientes ya descritos que tienen ese mismo daño en el ADN que en nuestro probamos, podemos saber en el tiempo cómo va a evolucionar la clínica.
Y дальше Rumania y потом уже прямой рейс до Малаги.
Ella ha salido de Ucrania, pasado la frontera con Moldova. Después de Moldova ha pasado la frontera con Rumanía. Y desde Rumanía ha cogido un vuelo hasta Málaga.
Y de Málaga a Badajoz.
Sí, y después en Málaga, ella estaba viviendo en una familia acogida española.
La vida de una mujer que es una de las grandes figuras de la farmacología actual. De la farmacología contemporánea, pero que aun siéndolo un premio Nobel entre otras cosas, aun siéndolo,
le gusta mucho la gente como son la gente de España
para poder desarrollar su trabajo durante buena parte
buena
de su...
gente muy cariñosas y le gusta cómo están comportando con refugiados.
Hoy, las radios universitarias alrededor del globo nos hemos aliado y esperamos que nuestras voces por la paz sean escuchadas. Como hemos oído, la música y la paz están íntimamente relacionadas. Debido al tiempo limitado con el que contamos hoy, solo hemos podido escuchar sobre tres voces por la paz. Si se han quedado con ganas de más, en Spotify, bajo el nombre Voces por la Paz, existe una playlist con más canciones de artistas hispanohablantes sobre la paz. Reciban un saludo de John Muñoa en realización. Mi nombre es Jorge Fernández, de Radio Universidad de Navarra, y les agradezco habernos acompañado durante esta hora en el Día Mundial de la Radio Universitaria. Nos escuchamos en el próximo World College Radio Day y mucha paz para todos.